¿Qué tal, amigos? Les habla Carl Egas. Hoy día 20 de julio del 2016, grabando en mi coche con un micrófono Eric Mic conectado al iPhone, utilizando la aplicación BotJot. Esta ocasión, pues, voy a hablar un poco acerca de los sucesos políticos que están aconteciendo alrededor del mundo. No soy un analista político, pero realmente me gusta conocer acerca de lo que pasa, en especial cuando tiene que ver con la situación actual de mi país, de Estados Unidos, etc. Y pues esta semana se realizó la convención republicana en Cleveland, Ohio. Y pues ayer ya virtualmente pues ha sido nominado Donald Trump como el candidato del Partido Republicano. En esta convención bastante sui generis, porque no existe una cohesión en el Partido Republicano, al menos se vieron protestas de algunas delegaciones de Estado, ¿no? En las cuales pues querían boicotear la nominación de Trump, pero realmente pues no pudieron hacer mucho. Lo más sonado fue la esposa de Trump, Melania, una inmigrante de Eslovenia, que pues dio su discurso y pues al parecer ha sido un plagio del discurso que dio Michelle Obama en la convención demócrata del 2008, cuando su esposo fue nominado. Y pues tanto ruido hizo en las redes sociales que pues se convirtió casi en objeto de memes, de burlas por parte de gente que estaba pues muy molesta con esta situación. Melania Trump también tuvo problemas porque en su biografía pues habían puesto de que se había graduado de arquitecta, y pues por ahí sacaron la información de la Universidad de Eslovenia, pues donde ella solamente había cursado un semestre, que nunca se había graduado. Y pues ahí estaban que le sacaban acerca de la Universidad Trump, otro escándalo que tiene el candidato. Esta Universidad Trump fue algo no oficial, en el sentido de que no estaba registrado como universidad, y lo que vendía era como las claves del éxito, un curso así de cómo ser millonario, y salió estafando a mucha gente en la Universidad Trump. Entonces le ponían que era graduada en hacer discursos en la Universidad Trump. Bueno, ahora con la ya candidatura oficial, que el día jueves se va a hacer la fiesta ya de oficial del lanzamiento de este candidato, pues se da a conocer pues muchas alianzas. Ya la gente empieza a tomar posiciones. Algunos grupos que estaban reacios a apoyarlo, pues ya no les queda otra que eso o Hillary. Y los republicanos pues prefieren que gane cualquiera menos que un demócrata. Eso ya está visto. Así que pues la próxima semana va a tener también lugar la convención demócrata en Filadelfia. Y pues Hillary pues tendrá que anunciar también quién va a ser su vicepresidente para correr en las elecciones de noviembre de este año. salió un reporte en el New York Times diciendo de que Hillary, según las encuestas, tenía mayor porcentaje de posibilidades de ganar la elección. Y yo creo que en este momento, pues, a menos que ocurra algún tipo de catástrofe o atentado a la seguridad nacional de gran envergadura, ¿no? Hillary va a ganar. Trump es una persona que, por mucho dinero que tenga, tiene una muy mala imagen. Muy mala imagen con los sindicatos, mala imagen con diferentes grupos minoritarios. Y pues el voto latino, por ejemplo, que es algo crucial en estas elecciones, pues no va a tenerlo, ¿no? Él se ha dedicado más a dar un discurso para complacer a los grupos de poder, a lo que tiene que ver con los rednecks, ¿no? Que se conoce acá como a la clase trabajadora blanca. Y pues incluso ya con los atentados que ha habido últimamente, pues ha cambiado su lema de hacer grande América, ahora con hacer más segura a América, ¿no? Entonces, viene aquí una cuestión de meter miedo, de decir de que los demócratas no están haciendo nada por la seguridad de los americanos y que pues él va a cambiar las cosas y va a poder hacer más seguro los Estados Unidos. Cosa que realmente pues es bastante improbable que pueda hacerlo. Lo único que podríamos temer es que el tipo en algún momento haga una escalada mayor de los conflictos internacionales que tengamos. Así que no me preocupa mucho. Realmente creo que para noviembre vamos a tener un presidente o una presidenta que pues nos vaya a dirigir hacia mejores tiempos, ¿no? La economía no está mal, está creciendo, el desempleo está estabilizado, digámoslo así, así que no está en una situación de desesperación de que tenemos que cambiar, es más pues la cuestión política. Y pues estos conflictos que ha habido últimamente con la muerte de los policías ha pues suscitado ese tipo de desconfianza, ¿no? En el público acerca de qué es lo que se puede hacer para que la tensión racial baje. Y lo que pasa es que estas tensiones son aumentadas por el candidato Trump. Más que nada. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de presenciar, digámoslo así, un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado en Turquía, un país aliado de Estados Unidos. Se produjo una coup de state, ¿no? Que pues no tuvo ningún éxito y al parecer pues existe varios factores que no se tomaron en cuenta por los golpistas para poder tener éxito y pues aprovecharon que el presidente de Turquía, Erdogan, pues estaba fuera del país para realizarlo. Turquía es un país muy sui generis. Ya sabemos que tiene pues su parte conectada a Europa, que es la parte occidental, y tiene pues su otra parte del país pues incrustada como una daga en Asia. Especialmente pues ha sido un lugar estratégico para los Estados Unidos para colocar bases militares, incluso hasta misiles, apuntando hacia Rusia. Y bueno, este país pues se ha mostrado aliado a Estados Unidos durante mucho tiempo, pero ha tenido algunos roces con el presidente por cuestiones de colaborar más en el esfuerzo, especialmente con Afganistán, ¿no? Ya que es colinda con este país, ¿no? Y también con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, especialmente con los kurdos, que han sido bastante maltratados. Y pues es un régimen, digámoslo, democrático, entre comillas, pero que tiene mucho de opresivo. Y por otro lado, pues dentro de Turquía, pues está también pues la religión del Islam, y pues hay gente pues que quiere que vuelva pues un poco más hacia ese lado el país, ¿no? Que sea un poco más radical. Al parecer, pues dice Erdogan que quien está detrás de este golpe es un teólogo musulmán que está acá radicado en Estados Unidos y que desde aquí manejó los hilos para realizar el golpe. Estaba leyendo que para hacer un golpe de Estado pues hay que hacer varios pasos, es una receta en la cual deben estar todos los ingredientes bien coordinados, y pues aquí parece que no fue el momento adecuado para realizar un golpe. Es decir, Turquía como país no tiene factores de crisis que hubieran volcado al pueblo a querer un cambio. Es más, se sienten amenazados por el crecimiento de esta radicalización islámica del alrededor, de los países de alrededor, y pues no quieren que cambie eso, ¿no? Aunque ya podemos ver que ha habido varios actos terroristas, ¿no? El último pues que hubo en el mismo aeropuerto de Estambul. Entonces los ciudadanos se sienten un poco inseguros, ¿no? Y en este momento pues un cambio de timón no les hubiera gustado. Por otro lado, los militares que se sumaron generalmente del ejército y la fuerza aérea no coparon los medios de comunicación como debían, no bloquearon, por ejemplo, el internet como hace Erdogan cuando hay algún tipo de estas manifestaciones que ha habido, y pues permitieron que el presidente, en un raro gesto, llamara a convocar al pueblo a través de un FaceTime con una reportera en directo que transmitió CNN de Turquía, ¿no? Arengando al pueblo a que saliera a las calles a defender a su régimen, a su ejército. Le pidió que manteniera la calma y que los que no fueran pues parte de esto pues se mantuvieran al margen. Al parecer esto fue un golpe de efecto bastante grande que hizo que mucha gente pues saliera a apoyar a las calles a Erdogan, que perdiera su momentum el golpe, y pues a la final Erdogan volvió a Turquía, tomó rápidamente las riendas del control del país y en cuestión de horas el golpe acabó. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que pues obviamente uno esperaría pues la purga de los conspiradores, de los actores de este golpe, pero Erdogan parece que está un poco paranoico o piensa que es el momento de poder limpiar la casa y ha empezado a despedir a servidores públicos que cree o piensa que puedan haber estado no tan adeptos a él o que puedan ser manejables para un próximo golpe. También ha, sin ningún tipo de juicio, ejecutado a muchos militares. En la parte judicial ha también despedido a los jueces, cientos de jueces, y al parecer lo que está tratando de hacer es, con el momento que tiene de apoyo popular y de que está limpiando la casa, pues apretar mucho más a Turquía bajo su puño. Yo tuve la oportunidad de ver un poco cómo actúa la seguridad de Erdogan cuando visitó mi país, Ecuador, y pues mucha gente pues salió a protestar por la visita de Erdogan. Fue a dar una conferencia y fuera del lugar de la conferencia pues estuvieron protestando, y dentro también. Y la seguridad turca entró como Pedro por su casa y empezó a pegar a mujeres, a dar golpes, cuando no hubo ningún tipo de amenaza contra Erdogan, pero parecía que estaban en su casa en Turquía, pues, y no iban a permitir que les hicieran bulla en la conferencia. Eso fue. Ecuador parece que tiene muy buenas relaciones con Turquía, y pues ya vemos por qué el presidente Correa pues tiene mucho que aprender de Erdogan, ¿no? Y también en Ecuador se vive un clima de represión. Sí, un clima de represión en el sentido de que se persigue a los opositores y se utiliza las redes sociales, ¿no?, como una forma de persecución. Ya hemos visto en ocasiones anteriores que el presidente da nombres y direcciones de los tuiteros que osan hablar mal de él o denunciar algún hecho ilícito de corrupción. Pero lo último que está sucediendo es que en Ecuador existe un grupo pagado por el gobierno de gente que se dedica a tuitear, a monitorear a las personas de opinión del país, o incluso si en algún momento eres una persona media y realizas algún tipo de observación o denuncia del actual gobierno, este grupo de gente con algún tipo de saña y poder que tienen con Twitter hacen que le bloqueen la cuenta a la persona. Sí, como escucha, le bloquean la cuenta. No tiene que haber sido... Ustedes saben que hay muchas formas en las cuales uno puede ser bloqueado, ¿no? Cuando sus mensajes son de odio, cuando hay algún tipo de publicación de tipo, digamos así, pornográfica o de alto tono. Cuestiones así que Twitter supuestamente bloquea momentáneamente una cuenta. Pero no me explico yo por qué motivo una persona que haga algún tipo de denuncia o que hable acerca de su gobierno sea bloqueado. Y pues al parecer esta gente que tiene contratada tiene algún tipo de nexo con Twitter para que lo hagan de una forma tan rápida y tan a dedo, ¿no? Entonces, Eso es lo que no me gusta un poco de esta dependencia de las redes sociales, ¿no? Que en cualquier momento pues mueven un switch y te apagan, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi cuenta en Facebook, ¿no? Hace tiempo, y pues quizás alguien me denunció por haber solicitado una amistad, ¿no? O qué sé yo, y me cerraron la cuenta. Y yo no podía optar para reclamar ni para hacer que me la abrieran, ¿no? Lo único que me quedó fue volver y abrir otra cuenta. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Que tienen estas redes sociales. Que bueno, tú dirán, pues te puedes crear otra cuenta, ¿no? En Twitter o esperar que te desbloqueen. Pero como se trata de una personalidad, entonces sabes ya que tienen un número de seguidores y pues un poco difícil volver a recuperar ese mismo número de seguidores. Pues eso es lo que pasa en Ecuador. No, si no tienes acceso a ninguna tribuna para poder reclamar, incluso ya en la red social, en la 2.0, te pueden poner una mordaza gracias a Twitter. Bueno, de ahí, ¿qué más le puedo comentar de política? Esto no tiene que ver mucho con política, pero sí me impactó bastante. Fue que una modelo afgana la chica pues tenía su cuenta en Instagram, en Facebook, y pues había salido muchas veces de forma bastante atrevida, digámoslo así, para los estándares de la del país donde vive. Ustedes saben que las mujeres tienen que estar cubiertas, ¿no? Y pues al parecer todo este tipo de cosas, pues de sus publicaciones de fotos, pues causaban bastante conmoción a nivel de la familia. El hermano había sido pues recriminado por sus amigos, había sido atacado porque permitía esto, ¿no? Y tomó la decisión de realizar un crimen de honor. ¿Qué es eso? Un crimen de honor es aquel acto en el cual pues la propia familia castiga de una forma bastante drástica a una mujer por realizar algún acto que vaya en contra de las leyes del Corán. El hermano sedó a la chica y la estranguló dormida, ¿no? Entonces, obviamente fue un asesinato, pero mucha gente en redes sociales aprobaba lo que había hecho el muchacho. Estaba bien. Y pues yo no puedo estar de acuerdo con el crimen de honor. Me parece que no es algo que pueda todavía tolerarse en estos tiempos. Y espero yo que se haga algo a nivel del gobierno para poder públicamente castigar este tipo de actos. Que pues, ya les digo, a veces en estos países está bien visto y es algo que no es condenable en muchos lugares. Bueno, creo que eso es lo que les puedo comentar al momento. No ha sido un podcast muy tecnológico, lo sé, pero a veces también toca un poco hablar de lo que sucede alrededor de uno, lo que le afecte y lo que no le afecte. volveré con otro podcast muy pronto. Ya saben, pueden contactar y dejar sus comentarios a través de Twitter, Carlegas es mi user. También pueden dejar sus reviews en iTunes. Y pueden visitar mi sitio web, carlegas.com, donde estaré posteando algunas noticias o cosas de interés para ustedes. Bueno, eso es todo. Los dejo. Pásenla bien, amigos.
What the use of blowing my mind? Some kind of game where we